Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como todos los días estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, en el 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos escuchan y nos ven en todas partes del planeta. Tenemos un interesante programa hoy día porque está invitado Guillermo Parvex. Él es periodista, escritor, es el autor de uno de los superventas de la historia en el último tiempo, de libros de historia, superventa de libros de historia en el último tiempo, que es Un veterano de tres guerras. ¿Se acuerdan de ese libro, no es cierto? Un bestseller de la crónica histórica. Y también estuvimos con él hace algún tiempo para conversar acerca de servicio secreto chileno en la Guerra del Pacífico. A los que escuchan Aire Fresco habitualmente se acordarán de eso. Y ahora acaba de publicar un nuevo libro que trata sobre su experiencia en el ejército en el marco de la cuasi guerra con Argentina del año 1978. Así se llama justamente el libro, 1978, el año que marchamos a la guerra. Aquí él cuenta da su testimonio, cuenta su experiencia, lo que estaba pasando en el país también en ese minuto, lo que estaba pasando en Argentina, lo que él vivió en la frontera, en las trincheras de distintas zonas de nuestro país, esperando justamente el comienzo del conflicto bélico, que afortunadamente y en definitiva no ocurrió. Así que estaremos con Guillermo Parvex un ratito más aquí en Aire Fresco. Tenemos hartos temas que comentar con ustedes, muy buena música, vamos a escuchar a Amy Winehouse a propósito del cumplimiento de 7 años de su muerte, y partimos como siempre con nuestra querida María del Carmen Rodríguez. Pitu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias. Mejor que el ministro Varela. Oye, a propósito del ministro de Educación, te quería invitar a ti y a todo el mundo a que comenten a través de Duna.cl nuestro tema del día. El ministro de Educación acusó asistencialismo a raíz de que todos los días, dice, recibe peticiones de colegios por la infraestructura, y dijo, me pregunto, ¿y por qué no hacen un bingo? ¿Qué te parecen estos dichos? El presidente Piñera lo, entre comillas, apoyó, le dio su respaldo, dijo, la verdad que me quedo con el fondo más allá de la forma. El ministro Varela salió a ofrecer disculpas, pero quedó ahí la frase. La de los campeones, la del bingo, y la tercera.pm tiene un título muy bueno, ¿ah?
La tercera.pm.
Eso, la tercera PM. En la tercera.com. Eso es, gracias, Pitu. Varela a punto de llenar el cartón completo. Lamento el ejemplo que usé. Minuto le gritan, ¡bingo!
Usó otra frase, la de la pequeñas humillaciones. ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas cuando estaba en pleno movimiento feminista? Que estaba presentando un organismo que iba a, de alguna manera, resguardar los derechos de las mujeres y a evitar cualquier práctica de abuso, y presentó a dos participantes de esta comisión y dijo como que ellas habían sido como víctimas de pequeños abusos, humillaciones, y listo, vamos.
El destino no es lo que mejor caracteriza, lo que mejor define.
El criterio para elegir el concepto adecuado, no. Sí.
Sí. Bueno, ahora aquí hay personas que han criticado la forma, pero también el fondo. De hecho, escuchaba unas declaraciones de Benito Baranda que criticaba más bien, bueno, ambas cosas, pero criticaba sobre todo el fondo lo que dijo Varela.
Claro, hacía referencia a que la gente paga impuestos para que el Estado responda.
Y diciendo, él es de la filosofía de que cada uno se rasque con sus propias uñas. Uh-huh. Eso Varela, no Benito Baranda, por supuesto. ¿Qué nos traes, Pitufina?
Trending topic mundial. Mundial fue hoy día el ministro Gerardo Varela durante la mañana. Mira, así que ha estado.
No cualquiera lo logra.
No. Lo puede poner en su currículum.
Ni Pato Laguna.
No sé si habrá llegado para mundial. Que no se sobre tampoco.
No.
No, que no se quiebre. Oye, tú hablabas de Amy Winehouse porque también hoy día ha estado dentro de los temas más comentados, y de hecho la invitación es a entrar a Duna.cl porque nuestro equipo digital ha trabajado mucho para rendirle homenaje en estos 7 años de la partida de la cantante británica. Hay dentro de las cosas para destacar una selección muy bonita de los mejores covers que inspiró Amy Winehouse. Winehouse, o sea, versiones que hacen otras personas de música de Amy Winehouse, y es una selección súper, súper bonita. Está, por ejemplo, Bruno Mars con una versión de Valerie. Está también una versión de Arctic Monkeys con You Know I'm No Good. Así que está bien, bien bonita. Y también hay una... armamos para este fin de semana un playlist con canciones de Amy Winehouse también para seguir recordándola. Todo lo pueden encontrar en duna.cl.
Excelente.
Y quien también fue trending topic mundial, también del mundo de la música, pero por un tema absolutamente distinto, fue el rapero y músico R. Kelly. Yo no sé si te acuerdas, por lo que se da, hace como un año, fue como en julio, yo creo, del año pasado, que comentamos acá en Aire Fresco las acusaciones que estaba enfrentando este músico, que eran acusaciones, la verdad, gravísimas, de gruesísimo nivel. Había mujeres que lo estaban acusando de ser prácticamente esclavas sexuales de él, de que de alguna forma le lavaba el cerebro a jovencitas ofreciéndole el oro y el moro, y de distintos tipos y formas de abuso sexual, ¿ya? Contra mujeres. Y eran muchísimas acusaciones. Él había guardado silencio, pero hoy ese silencio se rompió. ¿Y cómo se rompió ese silencio? Se rompió latamente, largamente, desarrolladamente. Lo hizo con lo que sabe hacer: música. Mira, escuchemos un poquito. Esta canción se llama I Admit It, ¿no? Yeah. Yo lo admito.
Empieza diciendo eso, I admit I made some mistakes.
Exactamente. Claro. Parte diciendo que ha cometido algunos errores. Son 19 minutos de canción. 19. Así que tiene varias cosas que admitir, pero... dentro de las cosas que tiene que admitir no están estas acusaciones, porque induce como a un error, ¿cierto? Porque uno dice, ¡ah!
Sí, uno pensaría
listo,
inmediatamente que
está reconociendo todo.
Se va a referir a eso.
Exactamente.
Ay, no es así.
Está reconociendo todo, uno piensa, pero no. Y él aprovecha estos 19 minutos, como te digo, es mucho tiempo para decir muchas cosas que ha hecho, para hablar sobre muchas cosas de su vida, entre otras, algo que en todo caso ya había contado, que él sí fue víctima de abusos sexuales. Dice que hay un familiar que lo tocó, sin entrar en mayores detalles en la canción, y admite, como te comentaba, que sí ha cometido muchos errores. Sin embargo, dice que, porque se hablaba de que tenía como una predilección, digamos, por niñitas jóvenes, más jóvenes de lo deseable, en una relación para un adulto, digamos. Y él dice, sí, efectivamente, me gustan. Pero dice, me gustan las dos, me gustan más viejitas, más jovencitas. ¿Acaso eso me convierte en un pedófilo? Dice él en la canción.
Depende cuán jovencita.
Exacto.
Estamos refiriendo.
Todo depende de la edad. Hace también referencia, dice, ustedes pueden tener sus opiniones, todo el mundo puede tener sus opiniones, pero ¿acaso debo yo irme a la cárcel por las opiniones que ustedes tienen? Como si la gente se fuera a la cárcel por las opiniones del resto del mundo y no por los delitos que comete. Pero es parte de lo que él relata en esta canción. Incluye además también unas estrofas dedicadas a un periodista de Chicago, que es un periodista que se llama Jim DeRogatis, que ha sido quien ha encabezado o lo ha perseguido durante mucho tiempo en las acusaciones que lo han rodeado. De hecho, él escribió un reportaje a principios de los 2000, de hecho, un reportaje donde las acusaciones que se le hacían finalmente fueron desestimadas por la justicia, pero este periodista ha insistido en investigarlo. Como les digo, se llama Jim DeRogatis, y le dedica entonces palabras en esta canción. Dice, básicamente, has estado 25 años tratando de destruir mi carrera, y finalmente lo que has logrado, o sea, tu objetivo es hacerte un nombre, es que tu nombre se valide colgándote de mis, comillas, supuestos pecados. Las acusaciones que, como te decía, que está enfrentando son bien graves, o sea, hay desde pornografía infantil, abuso sexual, esto de tener como esclavas sexuales, de haberle lavado el cerebro a algunas niñas, etcétera. Su disco, él no publicó esta canción a través de su disco. Él tiene un disco, creo que es Sony, si no me equivoco. Y esta canción no lo...
A través de su sello.
¿Qué dije? A través de su disco. A través de su sello, gracias. No la publicó a través de su sello. De hecho, en su sello dijeron, esta canción no es responsabilidad nuestra, si bien tiene contrato vigente con nosotros, esta canción no tiene nada que ver con nosotros, y lo hizo a través de SoundCloud. Así que, si tienen paciencia y ganas, pueden escuchar I Admit It.
Está buena. Oye, no, no sé si está tan buena.
Pero es una buena idea. Pero yo creo que es más una cosa comunicacional que nada. Porque...
Se usa esto de
musicalizar
los problemas...
Las historias personales.
Sí, claro, las historias personales y además los líos entre sí, personas. Pues, Taylor Swift, por ejemplo.
Taylor Swift, la reina, y que John Mayer le contestaba, claro. ¿Te acuerdas? Sí.
Kanye West también es bueno para eso, a través de sus canciones.
Y Beyoncé, ¿te acuerdas con el último disco? ¿Lemonade era?
Beyoncé también.
Sí, porque que le está cantando al amante, que le está cantando... Todas las canciones
con
eran...
Jay-Z.
Sí, pues. ¿Te acuerdas que le decían, esa es la canción del para el amante, esa Jay-Z, es la canción
entonces,
para
Jay-Z? Entonces estaba pensando en Kanye West, pero
Jay-Z. Sí. Pero ahí se mandan recados musicales. Bueno, pero yo creo que es una buena promoción también.
Sí.
Uno dice, oye, en esta canción le está... y Taylor Swift, me estaba acordando, uno de los últimos discos, no me acuerdo cómo se llamaba la canción, que también le contesta como a todos sus enemigos, porque es la... Se ha hecho enemistades en su corta carrera, no tan corta ya, pero en sus últimos años de...
En su joven carrera.
En su joven carrera, eso. Le contesta como a todas las lolitas con las que se ha peleado alguna vez. Sí, ahí está. Sí, es un método de comunicación. Yo todavía no escribo canciones.
Oye, ¿te acuerdas del caso de la manada, no es cierto?
Sí, claro.
Por supuesto.
Ojalá no tener que acordarse.
Fíjate
pero sí.
Que el tribunal que condenó a los miembros de la manada por abuso sexual y no por agresión sexual... condenó ahora a un hombre a 5 años de prisión por abusar sexualmente de una mujer que se encontraba bajo los efectos del alcohol en Pamplona hace 2 años. Lo informa la cadena SER. Condenaron por robo y abusos sexuales a este hombre y declaran probado, escuchen, que la víctima, completamente ebria, no dio su consentimiento para mantener relaciones sexuales, pero que el condenado actuó, comillas, sin necesidad de utilizar fuerza o violencia alguna, por lo que se descarta nuevamente agresión sexual. Hace cuenta que esta persona se topó de madrugada con la víctima, ella estaba sentada en la puerta de un bar en claro estado de embriaguez. La llevó hasta el centro de Pamplona y en definitiva la violó. Y después se marchó. Él ha reconocido los hechos y aceptó la pena, un total de 5 años de cárcel. Son 4.5 por abusos sexuales y 6 por hurto, porque se llevó 500 euros que la víctima llevaba encima. O sea, en vez de violación y robo, es simplemente abuso sexual y robo. 5 años en total por esto. Los magistrados dieron por cierto los hechos reconocido por el condenado y declararon que está probado que actuó valiéndose del estado de embriaguez de la mujer. Ella estaba absolutamente borracha, borrada, y el tipo va, la violenta sexualmente, la viola, y eso no es violación. Porque no,
para el tribunal.
Para el tribunal, porque no utilizó la fuerza, sin necesidad de utilizar fuerza o violencia alguna, dado el estado de la víctima, incapaz de resistirse.
O una persona desmayada, por ejemplo, tampoco
va a ser violación. Increíble, o sea, ya esto ya no es una salida. Y para... Esto tiene que ver también con muchas personas que han puesto el duda al testimonio de la víctima de la manada, que han sido bastantes personas, incluso familiares de los, bueno, obviamente los familiares de los condenados, y aquí queda bastante claro que esto es un criterio del tribunal. Me imagino que fundamentado en la ley, supongo que ahí hay un tema en la ley que da para esa interpretación, pero aquí hay un criterio del tribunal que considera que la violación, porque aquí lo que hubo fue violación, sí. con todas sus letras, pero no lo considera violación por el simple hecho de que no se utilizó violencia o agresión física. No hubo consentimiento, pero tampoco hubo violencia, por lo tanto es solo abuso sexual y no es violación. Y por lo tanto la penalidad es más baja. Increíble.
Increíble.
Te hago Pitu. Oye, escuchemos a Amy Winehouse, ¿te parece? Obvio. 7 años se cumplen de la muerte de esta tremenda estrella de la música pop. Esto es Valerie. Escuchamos a Amy Winehouse con Valerie. Oye, la humanidad está devorando los recursos del planeta en una proporción y en volúmenes cada vez más destructivo. Esto lo muestra un estudio que hace una organización internacional dedicada a la evaluación de lo que se llama la deuda ecológica. Se llama Global Footprint Network. Y fíjense que se ha establecido lo que se llama el Día de Sobregiro de la Tierra. Es decir, el momento en que se marca el punto exacto en el cual el consumo que hacemos de los recursos de nuestro planeta sobrepasan, exceden la capacidad de regeneración de la naturaleza. Es decir, lo que la naturaleza es capaz de producir y entregarnos en un año, en cuánto tiempo lo consumimos. Fíjense que en la década de 1970 ocurrió por primera vez este fenómeno en el que en la Tierra, el planeta, la humanidad más bien, porque no es el planeta, la humanidad consume más de lo que el planeta es capaz de entregar, de lo que es capaz de producir, de generar en un año calendario. Y ese año, en 1970, fue el día en el que se consumieron todos los recursos que la Tierra entrega, fue el 29 de diciembre. En vez del 31, fue el 29 de diciembre, es decir, dos días antes. Desde entonces, el día en el que la humanidad consume su presupuesto planetario, por ponerlos en esos términos, su presupuesto planetario, ha ido avanzando cada vez más. Hace 30 años el día fue, es decir, el año 78, el 15 de octubre. Hace 20 años fue el año 88, hace 30 años. Sí, ¿no? Sí, el año 88. Las décadas se me están haciendo pocas las décadas, pero bueno. Hace 20 años, es decir, el 98, si estamos bien, fue el 30 de septiembre. Imagínense cómo ha ido avanzando. Hace 10 años, el 15 de agosto. Y ahora, la fecha que se ha pronosticado para que esto se registre es el día 1 de agosto. O sea, este primero de agosto vamos a haber consumido todo lo que el planeta nos puede entregar en un año. Es decir, en 212 días nos comimos lo que debiera estar presupuestado para 365 días. Esto es como cuando uno se le acaba el sueldo el día 20. Se te acabó el sueldo el día 20. ¿Con qué vivo el resto del año? Bueno, ¿con qué vivimos el resto del año? Fíjense que, de acuerdo con el cálculo de esta organización, actualmente necesitaríamos el equivalente a 1,7 tierras. O sea, un planeta y 0,7 más, o 70% más. Porque la deuda ecológica que tenemos hasta en este momento es demasiado alta. Con las tendencias actuales, el próximo año podría marcarse un nuevo hito en el cual por primera vez el día de sobregiro de los recursos del planeta podría estar en el mes de julio. Mientras que la producción de alimentos, la extracción de minerales, la tala de bosque y la quema de combustibles fósiles aumenta en el corto plazo, las consecuencias a largo plazo son cada vez más evidentes, por supuesto, en términos de erosión del suelo, escasez de agua y alteración del clima, efectos ecológicos, tanto de nivel planetario como de nivel local. El día del juicio se está acercando, dice Matis Wackernagel, que es director ejecutivo y cofundador de Global Footprint Network. Nuestras economías actuales están ejecutando un esquema Ponzi. El esquema Ponzi son estos esquemas piramidales, como las estafas piramidales, ¿eh? Las cutufas. Una especie que, claro, ¿por qué? Porque en el fondo estamos pidiéndole prestado al próximo año lo que necesitamos consumir este año. Una especie como de bicicleteo. Pero estamos pidiendo unas platas que no vamos a poder pagar. Estamos tomando prestados los recursos futuros de la Tierra para operar nuestras economías en el presente. Como cualquier esquema Ponzi o estafa piramidal, esto funciona por un tiempo. Pero a medida que las naciones, las empresas o los hogares se hunden cada vez más en deudas, eventualmente se desmorona. Es buena figura la que se utiliza para graficar lo que implica este consumo excesivo de los recursos del planeta. Esta investigación indica que la acción política es más efectiva que las acciones individuales. Son importantes las acciones individuales, sin duda, pero las decisiones políticas, las decisiones de política pública, son mucho más fundamentales. Por ejemplo, reemplazar el 50% del consumo de carne con una dieta vegetariana retrasaría la fecha de rebasamiento en 5 días. Pero la mejora, si tomáramos toda esa decisión, ¿sí? Si todo el planeta tomara esa decisión. Mientras que las mejoras en eficiencia en la construcción y la industria podrían marcar una diferencia de 3 semanas. Claro, son decisiones de política pública mucho más fundamentales. Una reducción del 50% de la huella de carbono daría un espacio adicional de 3 meses. Me acordé a propósito del tema de la carne. Fíjense que hay una empresa en Estados Unidos que se llama WeWork que estableció la prohibición de servir carne, todo tipo de carne, pollo, pescado, todo tipo de carne, de animales, digamos, en su comedor, en sus casinos, completamente prohibido. Y además no van a pagar las cuentas, a tal como algunas empresas tienen como política, no pagar, qué sé yo, el trago o las películas para adultos en los hoteles cuando la gente sale de viaje o está... eso no lo incluyen ni en el pago de gastos a rendir, ni en los viáticos. Bueno, tal como ocurre, no van a pagar tampoco los alimentos que correspondan a carne cuando se utilicen estos gastos a rendir. Una medida que... de acuerdo con el dueño de esta empresa, no recuerdo en este minuto su nombre, tiene que ver con su propia filosofía de vida, más que la preocupación por los animales, dice él, me preocupa el medio ambiente, porque efectivamente la cría, sobre todo de vacuno y también de cerdo, tiene un impacto en el medio ambiente realmente devastador en términos de huella medioambiental que deja. Fíjense que en el pasado... solamente ha habido desaceleraciones, o sea, ha habido retrocesos, claro, en la huella, o aumento más bien, en el presupuesto ecológico, aumento, eso sí, el presupuesto ecológico, es decir, han pasado, qué sé yo, del día 15 de septiembre al día 18 de septiembre, en momentos en que se han producido profundas desaceleraciones económicas. Ah, la crisis financiera, por ejemplo, del 2007 2008 vio retroceder la fecha en 5 días. Las recesiones de los años 90 y 80 también levantaron parte de esta presión, a lo mismo que la crisis petrolera de la década de 1970. Hay otros estudios científicos que revelan que un tercio de la Tierra está tan degradada que hoy día es básicamente una fuente de producción de CO2 en lugar, esto pasa con muchos bosques, por ejemplo, que debían ser sumideros de CO2, es decir, consumidores de CO2 para que se pudiera renovar el oxígeno que en el aire que respiramos. Bueno, no ha sido así, muchos bosques tropicales que se convierten en fuente en lugar de sumidero de carbono. Y también se da la alarma, por supuesto, en las zonas más extremas, sobre todo en el Ártico, cuya capa de hielo está cada vez más delgada y en los inviernos se renueva de manera cada vez más precaria. Así que distintas alertas a lo que estamos haciendo, a lo que estamos haciéndole a nuestro planeta. Se los había anunciado, ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Él es periodista, licenciado en comunicaciones, es posgraduado también en comunicación estratégica, ha sido asesor comunicacional en distintas empresas en Chile, en el extranjero, es integrante de la Academia de Historia Militar, autor de un libro que está dentro de, sin duda, de lo más vendido, de lo más leído de los últimos años, Un veterano de 3 guerras, un verdadero bestseller de la crónica histórica. Publicó hace poquito, el año pasado, Servicio Secreto Chileno en la Guerra del Pacífico, también con muy buena venta, y está publicando ahora una especie de una memoria, es una memoria, pero también un libro de historia, de crónica histórica al mismo tiempo. Se llama 1978, el año que marchamos a la guerra. Tenemos el placer de estar con Guillermo Parvex esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Cómo está, Guillermo? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Polo.
Es un libro de Ediciones B. Sí. Que fue lanzado ahora a principios de julio y que ha tenido además muy buena recepción por parte del público.
Sí, la verdad digo que tuvo una recepción excelente porque a la semana de estar en librerías ya estaba en el primer lugar y se ha mantenido durante todo este mes en el primer lugar de venta, lo que demuestra que había harto interés por conocer de esta parte de nuestra historia reciente.
Es una parte de nuestra historia, yo creo, bien desconocida para la gente, sobre todo en términos de la profundidad e intensidad que tuvo la preparación de nuestro país para una guerra con Argentina.
Mire, yo creo que este conflicto se manejó con un secreto tal en la época que la mayoría de las informaciones que quedaron en el subconsciente colectivo es por lo que salió en Argentina, más que por lo de la prensa de Chile. Toda esta movilización fue muy secreta, incluso las generaciones como la mía, que no estuvieron convocadas al servicio activo, no fueron movilizadas, también ignoran en gran parte el riesgo que se corrió en el segundo semestre de 1978.
¿Qué fue lo que tú viviste? Porque eso es lo interesante que tiene este libro, no es una crónica histórica de cosas que a ti te contaron o que simplemente leíste. Está, obviamente, hay elementos históricos, hay elementos que vienen de los medios de comunicación de la época o de otras investigaciones, pero está fundamentado esencialmente en tu propia vivencia, que sí fuiste movilizado y que tuviste que estar ahí en las trincheras, con los bototos mojados, pasando frío en las noches, ahí con unos fusiles que funcionaban a media. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
Bueno, yo estaba en segundo año de periodismo, empezando la carrera, cuando comenzó lentamente a surgir algunas informaciones que estábamos ante un conflicto de carácter diplomático, que creo que esa fue la impresión con que se quedaron muchos chilenos hasta el día de hoy. Pero en mayo de ese año a mí me llegó una notificación de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, que me tenía que presentar a actualizar mis datos como reservista. Yo había hecho mi servicio militar como estudiante el año 71 y 72, que se hacían dos veranos, y tampoco le tomé el peso. Yo pensé que era una cosa más o menos acostumbrada, pero ahí me di cuenta, cuando concurrí a esa citación, que no era yo ni éramos cuatro, sino que éramos como 400, y que en realidad era para entrar a una reinstrucción militar. Y de ese momento, paulatinamente fui captando, digamos, cómo iba escalando este conflicto. Fuimos movilizados, fuimos instruidos en distintos escenarios de la montaña, hasta que en noviembre del año 78 yo parto a la cordillera con un grupo de 20 soldados reservistas también. Yo era subteniente de reserva, y ahí estuvimos nosotros hasta fines de enero del 79. Pasamos todas las etapas más fuertes de la crisis en unas condiciones bastante precarias, por la calidad del equipo que se tenía, que yo creo que era a nivel mundial. En ese tiempo existía muy poco elemento protector para la montaña, usábamos la misma ropa que se usa en el valle, por lo tanto, aunque era verano o vísperas del verano, ya estábamos terminando la primavera, a los 3.800, 3.900 metros de altura, donde estábamos día y noche, el frío es fuerte. Además, con esta movilización implicó que entraran muchos más reservistas. Yo calculo que son alrededor de 40.000 que fueron llamados al servicio. Por lo tanto, el armamento que había no era del mejor. Chile estaba en una crítica situación ante los organismos internacionales por los temas de derechos humanos. Estaba la enmienda Kennedy. Por lo tanto, todos los apertrechamientos de armas de última hora se hicieron mediante triangulaciones, y no llegó el mejor material en todos los casos, como fue el caso nuestro de unos fusiles brasileños nuevos, que a la primera vez que se probaron ya no quedaron como automáticos, sino que eran tiro a tiro nomás. Los famosos fusiles Imbel, que tengo entendido que el ejército los retiró del servicio pasada la crisis. Esa era más o menos la situación que nosotros vivíamos, y muy ajenos a todo lo que pasaba, porque estábamos muy aislados.
¿Qué conciencia? Estamos conversando con Guillermo Parvex a propósito de su libro 1978, el año que marchamos a la guerra. ¿Qué conciencia tenían ustedes de la inminencia de un conflicto bélico?
Creo que la conciencia se empezó a tomar recién en noviembre. A lo mejor hubo otros militares, otras unidades militares que tenían tenían conciencia de la inminencia del conflicto un poco antes, pero nosotros como reservistas la tomamos en noviembre, cuando nos despacharon a la cordillera, a la frontera. Hasta ese momento estábamos en reinstrucción, nos movíamos en los campos de instrucción de Peldehue, de los alrededores de Santiago, en los Andes, pero cuando ya nos dejaron en la cordillera y tuvimos que excavar las posiciones de tirador, donde íbamos a estar pendientes todo el día y donde dormíamos en la noche, que eran unos hoyos a 30 metros de la frontera, nos dimos cuenta que esto era casi un camino sin retorno.
Y hay algo interesante también, que tú haces la reflexión en términos de ir tomando conciencia de que vas a tener que matar a gente en algún minuto. Ah, que todo este preparativo no es solo un preparativo para la guerra en términos del involucramiento del país, sino que para ti en términos personales. ¿Qué significó ese proceso?
Yo creo que eso es lo más complicado de todo. O sea, ni el frío, ni el hambre, ni el sacrificio, ni haber atrasado un semestre más los estudios, tuvieron prácticamente ninguna importancia comparado con lo que uno sentía ya el día 20 o 21 de diciembre, cuando teníamos a las tropas argentinas a muy corta distancia, que estaban en la misma en posición de avanzar, y nosotros sabíamos que lo que teníamos que hacer ahí era rechazar el avance argentino. Teníamos una absoluta claridad de las órdenes que era por ningún motivo nosotros desencadenar el conflicto, pero sí reaccionar en forma de la más enérgica. Y todo eso suena como muy teórico cuando te dan las instrucciones, pero cuando tú ves a las personas al frente y les ves las caras, es un fenómeno súper extraño, porque tú dejas de pensar que es un argentino, que es un adversario, sino que lo ves como una persona. Y yo creo que cualquier persona en su normal quiere vivir y tampoco quiere matar. Entonces era muy fuerte. Tú decías, si no reacciono, yo muero. Y además no cumplo con mi orden. Y si reacciono, tendría que matar a esa persona. Y eso era una cuestión, te digo, que daba vuelta y vuelta en la cabeza. Y uno terminaba diciendo, bueno, ojalá, si avanza le disparo, si no avanza, por ningún motivo, y rogabas que no avanzara.
Ustedes en ese minuto estaban en esas trincheras, mirando, ¿a cuántos metros estaban de los argentinos? Porque tú dices que se alcanzaban a ver las caras incluso.
O sea, tuvimos varias etapas, nosotros estuvimos alrededor de un mes con los argentinos al frente, uh-huh. A unos 800, 900 metros. Pero el día 21 de diciembre ellos se acercaron a unos 200 metros a la frontera. Y el día 21 en la noche se acercaron mucho más. Entonces, en la mañana del día 21, perdón, de la madrugada, les veíamos las caras nosotros. Y cuando tú tienes desplegada una unidad frente a la tuya, cada persona elige un blanco, según la trayectoria en que tú estás ubicado. Entonces, yo elegí el blanco que era la persona que tenía al frente mío y lo veía como era. Entonces yo pensaba muchas cosas. Primero le trataba de calcular su edad. Debe haber tenido unos 27, yo tenía 24. Yo lo veía pálido, lo veía nervioso. Yo imaginaba que yo tendría que haber estado igual. Posiblemente no me veía, pero me sentía muy nervioso. Y me imaginaba que había detrás de esa persona. Si era casado, si tenía algún hijo, que seguramente sus padres sí que estaban vivos. Y tú dejabas de verlo como un soldado y lo veías como una persona. Y yo lo único que rogaba era que no avanzaran. Ahora, si avanzaban, íbamos a tener que disparar, pero no era una cosa de así como epopeyica que tú dijeras que vengan luego para empezar. No, ojalá que no, para no tener que quitarle la vida a esa persona. Esos eran los sentimientos muy fuertes.
Ahora, eso es algo que ustedes vivieron en ese periodo, Y que sin duda te transforma la vida, ¿no? estar ahí a punto en como carne de cañón, por así decirlo, estar a punto de entrar en conflicto, a punto de dispararse mutuamente, mientras el resto del país la situación era más o menos normal dentro de lo que se vivía el año 78, hay que tú lo recuerdas también en el libro, sobre todo en temas de violaciones de derechos humanos. En el 78 se conoce el caso Lonquén, detienen por primera vez a Manuel Contreras por el caso Letelier, o sea, pasan distintas cosas importantes en esa materia, pero desde este punto de vista de la posibilidad de guerra, la verdad que no pasaba mucho, mientras que al otro lado, y tal como tú lo describes en el libro, estaba pasando todo, ¿no? O sea, estaban realmente, yo diría, incluso entusiasmados con la posibilidad de una guerra. En el caso de la situación de que estaban los medios argentinos, el gobierno de turno, ¿no? O sea, era un adoctrinamiento y propaganda que incentivaba incluso la posibilidad del conflicto.
Mira, yo coincido plenamente en eso, porque yo he discutido con algunas personas que me han dicho que este secreto que hubo en Chile respecto a la movilización militar era producto de la dictadura que vivíamos, pero en Argentina teníamos dictadura también y claro, militar, claro. Y fue inversamente el proceso comunicacional en Argentina. Las reservas eran llamadas por las radios, por la televisión, salían los listados en los diarios. La ciudadanía argentina hacía ejercicios de cómo ocultarse ante bombardeo, los apagones completos de las ciudades. Reclutaron a muchas profesionales para que sirvieran los servicios de salud, los servicios funerarios, y fue una... yo creo que el gobierno argentino, yo lo atribuyo un poco a esta euforia del Mundial, de haber ganado el Mundial de Fútbol del año 78, que fue muy bien explotada por los comunicadores oficiales argentinos, y le dieron ese afán de triunfalismo muy grande, y ellos querían la guerra. O sea, aquí no hay ninguna declaración de ningún militar respecto al conflicto, y las únicas declaraciones que hubo fueron de diplomáticos, que siempre se manejaron en muy buenos términos, que lo más duro fue lo que dijo Cubillos la noche anterior al conflicto, cuando dijo: Chile no quiere la guerra, pero si nos llevan a la guerra, nos vamos a defender. Eso fue lo más duro, pero allá las declaraciones eran cosas todos los días, o sea... vamos a llegar a la moneda, vamos a hacer tal cosa en la moneda, después salía otro general, lo que iban a hacer en Viña. O sea, era una embriaguez que había de un triunfalismo muy manipulado, y que eso causó, yo creo, que en las tropas argentinas un poco desazón al darse cuenta después de cómo quedaron solos en la frontera ellos. Que ese fue otro factor. Aquí estábamos todos en la frontera, los oficiales al lado de las tropas. En Argentina, los militares estaban muy cansados el último mes porque estaban de sargento para abajo en la frontera, y los oficiales estaban todos a 4 o 5 kilómetros.
¿Qué pasó en los momentos más intensos, donde tú dices la noche en que iba, o el día en que íbamos a ir a la guerra, ese 21 de diciembre, ¿no es cierto?
La noche, sí.
¿Qué pasó, qué pasaba ahí con ustedes, y qué ocurrió que en definitiva no hay guerra?
Bueno, nosotros nos llegó un radiograma codificado que decía que a partir del amanecer del 22 era inminente la invasión argentina, y que se pusiera en aplicación toda las órdenes ya entregadas. Y ahí los pocos oficiales que habíamos, revisamos a la gente, conversamos con ellos, revisamos el armamento, insistimos en no apresurarse, en no ponerse nerviosos, por ningún motivo atacar. Ahora, eso estaba sucediendo a través de toda la frontera, desde Arica hasta la Patagonia, hasta el Cabo de Hornos. Y Argentina en esos momentos avanzaba con su flota hacia la entrada oriental del canal Beagle para desembarcar a la infantería marina en las islas que estaban en disputa. Dios quiso que viniera un tremendo temporal, y la flota argentina tuvo que rehusar el desembarco una hora antes de la hora H, que le llaman. Esperaron por si bajaba la intensidad del temporal, pero no bajó. La Armada chilena estaba prácticamente llegando a la escuadra argentina. De momento que pasaran las aguas territoriales, iba a disparar la Armada chilena, pero fue tan grande el temporal que retrocedió la Marina argentina. Y el resto del plan de invasión, que era entrar a Chile por cuatro puntos, era prácticamente impracticable desde el punto de vista político, desde el punto de vista internacional, si no había un combate en las islas en litigio. Y yo creo que eso fue el clima que nos dio el tiempo preciso para que el Papa pudiera reafirmar su mediación. Argentina la aceptó, porque Chile la había aceptado 5 días antes, y que llegara Cardenal Zamoré.
Finalmente, Guillermo, ¿cómo se les comunica a ustedes, y cuál fue tu sensación cuando les dicen: ya, volvemos a casa, muchachos?
A ver, yo creo que la sensación más agradable para nosotros no fue algo oficial, fue una pequeña información que captamos de una radio, Radio Rivadavia, no se me olvida nunca, de Mendoza, que hablaba de que el Papa había intervenido y que la Junta Militar Argentina había aceptado la mediación del Papa. Y eso coincidió con que nosotros veíamos que las tropas argentinas se empezaron a retirar y quedaron situadas como a 3 kilómetros. Nosotros dijimos: era factible evitar la guerra. Después supimos ya que se pasaba una fase ya no de apresto, pero esa información radial que captamos de Argentina fue para nosotros un alivio gigante.
Le queremos agradecer muchísimo a Guillermo Parvex, autor de 1978, el año que marchamos a la guerra. Una última cosita antes de a propósito de un veterano de tres guerras, viene una nueva edición, ¿no es cierto?, del libro.
Sí, en agosto, ¿sí?, los primeros días de agosto sale una edición ampliada del veterano de tres guerras, así que ahí viene con nuevo antecedente que ha sido posible encontrar por mucha gente que se interesó en la vida de Varela y que ha entregado fotografías, documentos y sobre todo en la última parte de su vida.
Y reafirman tu visión acerca de José Miguel Varela, ¿no es cierto? Sí. No la de quienes han criticado el libro.
No, viene totalmente reafirmado todo con documento.
Excelente, muchísimas gracias, Guillermo.
Muchas gracias a ti, Polo, muchas gracias.
Vamos a escuchar un poco de música, esto es Gin Blossoms con Find Out About You, eso. Escuchamos a Gin Blossoms con Find Out About You. Bueno, ya nos tenemos que ir, vienen lugares notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Puente de Brooklyn. Luego nada personal con María José Ochea y Nicolás Vial. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Patricio Fernández y Bernardita del Solar. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. El capítulo de hoy, Playboy. Y les recomiendo en Duna.cl el especial de Amy Winehouse a 7 años de su muerte, los mejores covers que inspiró esta gran artista. Nos vemos mañana, pues, aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde en punto. Que estén muy bien, que tengan buenas tardes y sigan en compañía de Radio Duna. Chao.